Y bueno, pues darle la bienvenida a Jorge Meléndez del IPN, Joaquín Guante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Lucas Nellen de la UNAM, Rebeca Valenzuela de la UNAM, Alfredo Cristóbal de la Universidad Veracruzana, licenciado Carlos Casasus y Rocío Cos de CUDI. Teníamos como temas a tratar para el día de hoy. Como primer punto, este es un tema que la verdad ya tiene dos sesiones que veníamos manejando en asuntos generales. Fue una iniciativa que se generó en los comités regionales y bueno, en donde consideraban que era importante pues identificar cuáles eran las comunidades activas para darle seguimiento. Pues voy a dejar de compartir y básicamente el trabajo que hemos venido realizando, pues identificamos que sí con la comunidad de supercómputo, que es muy activa, la comunidad de Remedy, la comunidad de salud, la comunidad de Red Latte. Ahorita estamos justamente iniciando trabajos con la comunidad de física de altas energías y también estamos buscando cómo poder generar proyectos y cómo poder generar colaboraciones con la comunidad interacción humano-computadora. Tenemos con ellos, en realidad estamos teniendo reunión con la coordinadora que se llama Laura Gaitán, Laura Sane Gaitán. Ella es de la Universidad de Colima. Pero no identifico, bueno, con la comunidad de socioambientales. Que estamos ahorita ya se reanudó el programa de radio divulgación de la ciencia, que es en estas temáticas y con las que también estamos, bueno, pues ahí generando colaboraciones. Pero pues de ahí no identifico alguna otra colaboración que se esté realizando en este momento. Genaro Zavala, si ustedes recuerdan, fue una sesión hace dos sesiones, perdón, que él estuvo con nosotros y dijo que estaba interesado en formar una comunidad, pero la verdad es que ya no tuvimos más comunicación al respecto, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que identifico de parte de las comunidades con las que estamos colaborando. No sé si Alfredo Cristóbal, Lucas Nellen, que pues son coordinadores de las comunidades, tengan algo que compartir o que agregar a este punto. Ah, Rebeca también. Adelante, Rebeca.
No, yo creo que primero Lucas Nele, porque él iba a hablar de las comunidades. Si quieres, yo quería hablar de algo como más general. Adelante, por favor, Lucas. Nada más que le gané.
Ok, bueno, sí, yo creo que estamos activos. Marta nos está apoyando mucho en formar una comunidad CUDI con la comunidad de altas energías, aprovechando de la organización que ya tenemos en Fiscalía de Altas Energías. Yo creo que es algo interesante también. Hay que ver cómo interactúa o cómo se mezcla con la parte de los proyectos o grupos regionales, porque es una comunidad donde tenemos casi en toda la República colaboradores. Hay que ver esta parte. Yo creo que poco a poco vamos en el transcurso del año realmente ver cómo se mezclan los eventos que siempre organizamos en altas.
Creo que
Así ya no se escuchaba, ¿verdad? No, solo fui yo.
Y creo que ya no lo escuchamos. Cerraste tu micrófono, Lucas, igual y por error ahí.
No, mira, lo que pasó primero es que se me desconectó el de los auriculares, este de Bluetooth, con mi máquina de vez en cuando tiene problemas, entonces tengo que acordarme antes de la sesión activar otro micrófono. Entonces, apagué el micrófono solamente para mí. No, yo creo que estamos buscando cómo activar la comunidad con lo que existe y cómo contribuir a lo que hace CUDI y cómo aprovechar de lo que nos ofrece CUDI a la comunidad global de altas energías en México para hacer cosas que no hemos hecho antes. Yo creo que está empezando, está todavía al inicio, seguramente vamos a tener éxito. Todavía es un poco temprano para predecir exactamente qué va a pasar. Y como no existimos como comunidad CUDI, antes es un poco la coordinación. Ahora queremos coordinación con los elementos existentes. Entonces, no es algo donde yo como coordinador simplemente puedo imponer algo, si quiero aprovechar lo que ya está organizado por la comunidad.
Gracias. Lucas, no sé, Rebeca.
Bueno, lo que yo quería comentar era respecto a lo que tú nos estabas platicando, como de, entiendo que nos diste el panorama de cuáles son las comunidades que están activas, que están haciendo, etcétera. Pero un poco lo que habíamos planteado en los comités regionales era el tema de qué hacer con aquellas que están a lo mejor justamente como en pausa, ¿no? Sus actividades, a lo mejor confirmar si esa pausa va a continuar o si pues ahora que muchas de las actividades están pues medio volviendo a la normalidad, si ellos también lo van a hacer, etcétera. Vamos, un poco de lo que planteábamos era entender, sí, y además dejar público y muy notorio qué actividades se están llevando a cabo en las comunidades en esta intención que estábamos platicando en los comités regionales y de promover la actividad de CUDI, aprovechar esto que estamos haciendo de la encuesta que vamos a mandar, etcétera, para promover lo que está haciendo CUDI, lo que ofrece, etcétera. Entonces, en ese sentido, las que están activas, pues sí dejar claro qué actividades hacen, etcétera. Y decíamos, bueno, pues de las que ahora están, pues sí, un poco inactivas o sin tanta actividad, entender si eso iba a continuar y ver o acordar con ellas, pues cómo dejar eso representado en la página para que justamente decíamos cuando haya más visitas, haya consultas, etcétera, pues digamos que esto no sea un problema, ¿no? Digamos que no parezca, decíamos, abandonado, ¿no? En la página de cierta comunidad o cosas así, que se vea que está actualizado y a lo mejor sí dejar, pues capaz que está un mensaje de por el momento está inactiva esta comunidad, yo qué sé, ¿no? Pero sí tener muy claro cuáles eran y sí confirmar si sí era ese el estado, ¿no?
Sí, a mí me gustaría agregar algo que cuando Lucas comentaba los trabajos que se están iniciando con la comunidad de física de altas energías, es que nosotros buscábamos tener proyectos para las comunidades, ¿no? Y casualmente esta comunidad viene ya está sumando, mejor dicho, está sumando proyectos que ya vienen trabajando. Y algo que me preguntaba Lucas ayer era que, bueno, él veía la posibilidad de colaboraciones con otras comunidades, de proyectos que se generaran en colaboración. Creo, Lucas, dijiste la de inteligencia artificial, indicaste ese tema. Entonces yo le contestaba que en realidad es que eso era lo que buscábamos, ¿no? Que buscábamos proyectos en los que se pudieran sumar otras comunidades, pero que no nos había sucedido, no lo habíamos tenido tan claro, que era lo que buscábamos, pero que no sabíamos si iba a resultar o no. Entonces, sí, adelante, Lucas.
Yo en este contexto también quiero agregar el proyecto de los GPUs que estamos haciendo en la comunidad de cómputo de alto rendimiento. Es realmente mucho el personal, son gente que activo, los técnicos, son gente que en parte tiene su raíz en apoyo a proyectos de física de altas energías, aunque laboran como técnicos que apoyan el cómputo de alto rendimiento. Entonces, yo creo que es una cosa que hay que identificar que este proyecto, aunque es importante para luego los GPUs, en muchos aspectos también para inteligencia artificial, realmente mezclamos los tres, aunque en este momento el liderazgo del proyecto es en la comunidad de HPC. Y yo creo que es útil para CUDI, junto con los coordinadores de las tres comunidades, tratar de resaltarlo como un éxito de
de una colaboración transversal entre comunidades. Sobre todo. Sí.
Sí, y otra cosa también es que se mencionaba que los temas de física de altas energías y ahora también los temas de supercómputo, pues son temas que se ven a nivel nacional y que hay proyectos en toda la República Mexicana. Entonces creo que esta colaboración también se debería de tener no solamente entre los coordinadores, sino también entre los coordinadores y los comités regionales que se está buscando integrar, porque es la manera en que nosotros vamos a poder identificar proyectos. Al final del día estamos buscando proyectos que se están trabajando en las regiones y creo que tenemos a Lucas, Alfredo, que son las personas que pueden ayudar a identificar, al menos ahorita los que estamos aquí, a identificar proyectos en esas temáticas, ¿no? Sí, Alfredo.
Bien, gracias. Una disculpa, no puedo abrir mi cámara porque tengo un problema técnico, pero pues al menos me escucho. ¿Qué tengo que decir? Bueno, es algo muy simple. Creo que las comunidades, por ejemplo, las que no están en este momento activas, pues sí puede ser debido a la pandemia y a la falta de integración de los miembros hacia la universidad o a donde estén laborando, pero también es que el CONACYT está haciendo cambios en sus redes temáticas. Entonces hay una como falta de enfoque de las personas que están en este momento participando en distintas redes, ya sean redes de colaboración, redes de investigación u otro tipo de organizaciones. Creo que en este momento es simplemente una etapa de reorganización. Ahora que no hay redes temáticas CONACYT, que hay algunas fueron puestas en pausa por el mismo CONACYT, bueno, tenemos la oportunidad de volver a reactivarlas ofreciéndoles pues lo mismo que les ofrecía el CONACYT en su momento. Y con respecto a la transversalidad, me parece excelente, por ejemplo, no tan solo con las partes de ciencia dura, el supercómputo tiene una relación directa, pero también con la divulgación de la ciencia, con la generación de material didáctico, que también es parte de la labor que tenemos que hacer. Así que, pues sí, bienvenidos los proyectos. Creo que ese es el camino correcto. Concretar en algo que pueda ser de utilidad a alguna otra parte, a otra comunidad o algún otro sector, ese pudiera ser el camino más apropiado para concretar los proyectos de la CUDI o de todas las comunidades. Por ejemplo, con inteligencia artificial, pues es difícil no mezclar el supercómputo con la inteligencia artificial, porque es lo más natural hacerlo. Y hay muchísimos proyectos en donde colaboramos, pero pues sí, mi pregunta para la CUDI sería, ¿se va a resurgir la inteligencia artificial como grupo de trabajo? Porque en sí mismo supercómputo, pues es un área muy cerrada en sí misma, porque solamente hacemos hardware y software de supercómputo. Toma relevancia cuando nos acercamos a otras áreas y apoyamos a otras áreas para alcanzar sus objetivos. Ahí es donde tiene más relevancia la comunidad. Y pues sí, por supuesto, interacción humano-computadora, inteligencia artificial, laboratorios remotos es un tema incluido en supercómputo y que pues obviamente queremos participar ahí. Ojalá que se puedan reactivar esas comunidades. Hasta ahí el comentario.
Justo, de hecho, eso es uno de las de los temas que tenemos que resolver, porque tenemos, por un lado, la comunidad de supercómputo, que está súper activa, participando, haciendo jornadas, participando en los conversatorios, y tenemos una comunidad de inteligencia artificial que no se está haciendo nada. ¿Qué procede? ¿No? No tenemos un reglamento, sí, tenemos un reglamento de las comunidades, cómo deberían de funcionar, pero no tenemos un reglamento en donde diga qué hacer cuando no funcionen de esta forma. Sí, Lucas.
Lo que quiero agregar es que a la parte de Supocom, si empezamos a sumar usuarios, no solamente los que hacen los centros grandes. Yo creo que este proyecto de Seria, por ejemplo, era exitoso para esto, porque estuvimos buscando usuarios que ya están colaborando con eso. Lo que sí nos faltan son como usuarios fuera de las ciencias duras. Entonces, yo comparto esto con Alfredo que hay que buscar estos. Y sí me preocupa la falta de actividad en la comunidad de inteligencia artificial, porque para nosotros, en las varias áreas donde tengo conocimiento directo, pero también lo que he visto en otros, es igual como supercomputo, inteligencia artificial se vuelve una herramienta universal. Entonces, es importante que tener una comunidad nacional activa y enlazarlo con todas las comunidades, todos los grupos que son usuarios. Yo creo que es justamente algo es perfecto para CUDI estar como coordinador de o uno de las entidades coordinadoras de estas actividades. Desconozco si en otras áreas de cómputo o matemáticas hay también comunidades de inteligencia artificial ya activas. Esto tenemos que ver con algunos de los colegas expertos en el tema. Para otra vez, como lo estoy tratando en altas energías, tratar de ver si ya hay grupos profesionales activos en el tema, hacer como una comunidad de comunidades.
Sí, Alfredo.
Me parece una excelente idea lo que menciona Lucas. Sería excelente ver si, por ejemplo, hay dos opciones, ¿no? Las comunidades que estamos tratando de salir adelante, pues absorber como un grupo de trabajo a las comunidades que en este momento no tienen una actividad, al menos visible, puede ser que la tengan, pero que no sea visible, y pues empezar a mover ese mecanismo. Y el segundo, pues es tratar de hacer proyectos conjuntos, que sería la segunda etapa. Gracias.
Ay, perdón, yo ya lo último no escuché, Alfredo, cómo se metió el otro audio. Ay, no sé si pudiera repetir
tantito. Sí, claro. Discúlpame, Alfredo. La primera fue, pues, intentar poner dentro de las comunidades activas, crear grupos de trabajo en esas áreas. Conozco mucha gente de Supercompu. Pues ya se tendría un grupo de trabajo en ese sector en lo que la comunidad se reactiva. Y el segundo es generar proyectos conjuntos para ver si podemos reactivar a la comunidad apoyándola para, a lo mejor no encuentran un proyecto en este momento en donde aplicar el conocimiento para la CUDI, pues podemos ayudarnos a que se vuelvan a enfocar, digamos así. Gracias.
Básicamente lo que visualizo de por no es tanto, bueno, creo que la comunidad no está activa porque el coordinador no está. O sea, creo que va por ahí, ¿no? Me imagino que proyectos hay muchos, personas trabajando en el tema hay muchos, pero no tenemos la visibilidad del coordinador o de ese líder, ¿no? El líder que nos ayude a guiar y a generar colaboraciones y proyectos en las temáticas. Sí, Rebeca.
Y de esto que comentas, Marta, digo, un poco pensando en qué hacer, ¿no? Al respecto, no sé si se tenga contacto con los miembros del equipo que formaban la comunidad, como para saber si alguien estuviera interesado. Digo, me parece como natural que tratándose del tema, a lo mejor o entre ellos o conocieran quién pudiera volverse, pues ahora sí que líder de ese grupo, pensando pues sí en rescatar, ¿no? Y bueno, lo que están planteando de los proyectos pues transversales y todo esto me parece muy valioso, porque creo que viene, como bien decías, Marta, a fortalecer mucho lo que hemos estado planteando desde la parte regional, y que bueno, pues no forzosamente tendría que ser regional, sino a lo mejor más bien temático el aspecto de colaborar y activar mucho más a lo mejor alguna comunidad que no esté teniendo tanta actividad, como decía Alfredo, ¿no? Entonces, pues no sé si en esta parte ya específico de las que están inactivas, ver si con los grupos de trabajo hubiera, pues sí, a alguien interesado, ¿no?
Sí tenemos comunicación con los integrantes de los grupos de trabajo. Sí, Liz, adelante.
Hola, Marta. Hola, buenas tardes a todos. Creo que hay veces que los responsables, los encargados, algunas comunidades, como nos pasó, tienen nuevas responsabilidades y de repente les es difícil continuar encargados de su responsabilidad. Creo que sería bueno con todas las comunidades revisar si todavía pueden seguir coordinando su comunidad o si consideran algún cambio para que alguien más de la comunidad lo retomen, sobre todo en esas que no están tan activas, como es algo que nos pasó también en Supercómputo, creo que es un buen ejemplo, y lo mismo pueden pasar con otras, a veces vale la pena como reflejarnos, y creo que esa puede ser una buena iniciativa desde parte de ustedes para que se refresque.
Sí, Liz, de hecho creo que deberíamos de generar en esta sesión qué acción debemos tomar, y con lo que estás diciendo identifico que quizás la siguiente acción debería ser tratar de contactar a los coordinadores para preguntarles si desean continuar. Eso creo que es lo primero que se tiene que hacer. Y también me permito contarles la experiencia de años atrás, que lo hacemos y nos dicen que sí, pero no pasa otra cosa, ¿no? Entonces, quizás sí lo tenemos que hacer porque es un proceso, es educado, es lo correcto, pero sí tener ya la segunda acción. ¿En cuánto tiempo vamos a tener algún resultado o alguna acción a realizar? Porque si no, vamos a seguir en el mismo ciclo que estamos, ¿no? Rebeca, yo creo que tú ya estuviste, Rebeca, hace 4 o 5 años, donde se les preguntó, sí, ¿quiénes van a estar, quiénes van a continuar? Dijeron que todos. En matemáticas ya fue el único que dijo, no, yo ya no puedo. Pero los demás, todos que iban a continuar. Y seguimos igual.
Lucas, yo ahorita levanto mi mano.
Bueno, mira, yo creo que una de las cosas para ver si los coordinadores son realmente activos, pedirlos que organizan las reuniones de su comunidad con fecha límite. Entonces, si no, eso es una cosa que es un trabajo mínimo. Les permite a Curi identificar qué son la gente que muestra interés, porque son los que se conectan a uno de estos eventos. No se genera una lista de contactos si el coordinador no hace nada. Y si el coordinador no puede hacer esto, lo puedo decir, mira, eso es una de las obligaciones de hacerlo. Y si no puedes cumplir con las obligaciones que te pedimos, tenemos que pedirte que nos nombras un reemplazo. Si no te da un reemplazo, buscas en la comunidad existente y a lo mejor con algunas instituciones que sabes que tienen personal activo que te sugieren gente para refrescar la comunidad. Yo creo que sí, tienes que tener este tipo de protocolo porque no vas a correr a una persona sin darles chance de primero retomar la liderazgo, pero igual no puedes quedarte con alguien que no responde.
Toda la razón, Lucas. Sí, Rebeca.
No, pues sí vamos en el mismo sentido, o sea, yo creo que sí ya hay que poner fechas límite y una actividad clara que represente que sí están ya pues activos, interesados, que van a continuar, etcétera, y bueno, pues lo que plantea Lucas es fantástico, ¿no? Decir, bueno, si sí va a continuar, pues indícame pues cuándo van a ser tus reuniones y a partir de cuándo inician, etcétera. Y entiendo que en los cambios que hicimos en la parte de las reglas, pues ya había todo un protocolo justamente para hacer el cambio de responsables, si no me equivoco, ¿no? Entonces ya muy definido.
Sí, se trabajó en sumar proyectos a las comunidades y lo que se hizo fue el protocolo para generar proyectos, pero no se trabajó en un documento donde indicara pues hasta dónde mantener una comunidad o no. Eso no está ahí.
En el documento que hicimos no estaba definido qué hacer cuando ya el responsable, porque sí revisamos el de comunidades, ¿no?
Sí, viene lo que se tiene que hacer, lo que tendría que cubrir un coordinador. Ajá. Pero no dice qué va a pasar si no se cubre eso.
Ah, pues deberíamos de trabajarlo. Porque Vaya que sí, es súper importante cuáles van a ser las reglas, ¿no? O sea, como bien proponía Lucas, bueno, pues buscar primero la propia comunidad, etcétera, no sé, lo que aplique, pero sí ya dejarlo pues sí muy documentado, ¿no?
Sí, sí, Lucas, adelante.
No. Una duda que tengo, como yo entro aquí porque me invitaron a crear una comunidad nueva, pero en otros casos, cuando tienes una comunidad establecida, ¿cómo lo haces? Porque en algún momento, ¿quién determina el coordinador? ¿Quieres que se determina desde arriba, que alguien dice, queremos que tú coordines? O que a partir de algún momento, si la comunidad tiene madurez, pides que la comunidad elige entre sí su coordinador. ¿Cómo lo haces cuando tienes... Como yo estoy pensando, por ejemplo, para nosotros, la división de partículas y campos es adentro de la Sociedad Mexicana de Física, pero la comunidad elige quién es presidente, que es la persona que representa a la comunidad en el consejo más arriba de la Sociedad Mexicana de Física. Entonces, si yo creo que si una comunidad es suficiente maduro, uno puede tratar de trabajar así y ver, no puedes decir que no puedes renovar una persona, pero que la comunidad en algún momento empieza a confirmar que siguen contento con esta persona como coordinador activo. Pero si quieres nuevas comunidades, obviamente tienes que buscar otra forma para arrancar.
Las comunidades generalmente han surgido porque llega una persona interesada en integrar este grupo de trabajo o ya tiene un grupo de trabajo y llega a sumarse como comunidad. Y esa persona es a la que llamamos, o se llama coordinador, y la que le da seguimiento. La comunidad de bibliotecas digitales se pidió que se hiciera un cambio de coordinador y ahí se hizo una votación, el grupo eligió, quedó el coordinador y poco tiempo después se desbarató la comunidad. Ahí porque era como que el coordinador tenía una persona que le venía dando seguimiento y que de manera natural se esperaba que esa persona quedara como coordinador, pero no, la comunidad eligió a otro por un voto. Se quedó la otra persona y después, tiempo después, pues ya, esa comunidad dejó de existir. Pero no existe un proceso en donde se diga cómo elegir un cambio de coordinador. Generalmente es, se le habla al coordinador, y el coordinador te dice, ¿sabes qué? Pues sí, ya no puedo, mejor otra persona. Y entonces pues nos pasó con la de supercómputo. Moisés indicaba que no podía continuar y la comunidad fueron quienes, bueno, esta persona, Alfredo Cristóbal, puede ser un buen líder. Alfredo aceptó, el resto de la comunidad aceptó y ahí está, ¿no? Como que fue una secuencia natural. Es así como ha funcionado, pero no existe un reglamento de cómo hacer un cambio de coordinador y no existe un reglamento de si no cumples con estas actividades, ¿qué va a pasar? Eso no existe. Quizás debamos de empezar a trabajar en ello. Se pone, les pongo en un drive lo que se tiene y ahí se debería de agregar ustedes lo que debería de suceder si no se cumple con eso.
Sí, yo creo que sí urge, justo en este comentario que hemos estado haciendo de pues, que todo vaya en orden, pues sí, eso va a ayudar en los procesos para ver quiénes se reactivan, quiénes pues ya definitivamente se cancela o cuál sería la figura, ¿no? De la comunidad que ya no va a continuar. Si existe una figura de queda en pausa o ya se desintegra o no sé, hay que definir esos conceptos, pero sí creo que sería muy bueno que lo dejemos ya por escrito, ¿no?
Sí, pero yo que también quiero saber que en algún momento que una comunidad es suficientemente madura para que existe sin depender de una persona. Normalmente cuando arrancas un proyecto de cualquier tipo, a lo mejor al inicio necesitas el campeón que esté detrás y que coordina todo y jala, pero ninguno de nosotros es eterno y realmente sabemos que en algún momento en otros proyectos, si no hemos logrado en un tiempo razonable que la comunidad es autosuficiente, se puede continuar a coordinar con cualquier persona que está razonablemente bien en coordinarlo, no funciona. Entonces en este caso hay que ver ¿Qué puede pasar con esta comunidad? Y hay que, a lo mejor se puede convocar otra vez la comunidad en su totalidad sin el coordinador para ver, miran ustedes, hicieron este trabajo bonito, ¿cómo piensan van a poder continuar? ¿O ya no tienen ganas y mejor ponemos nuestros recursos, nuestros esfuerzos en otras comunidades donde sí vamos a tener éxito?
Ya se sumó a la sesión Marina Vicario. No sé si ella quiera hacer algún comentario al respecto.
Una disculpa. Aquí con Erika, que estuvimos en una charla magnífica, ¿verdad? Y yo tenía que salir corriendo por unas cosas. Y bueno, ya regresando aquí, barriéndome en cuarta, que estuvo genial la invitación que nos hizo Erika. Entonces, amigos, me da pena, pero ¿en qué estaba? ¿De qué estaban charlando? De las comunidades sobre...
Estamos hablando de las comunidades inactivas. ¿Qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Nos dan dos opciones. Una es que fueran absorbidas como grupos de trabajo por otras comunidades, y la otra es apoyar con colaboraciones a las comunidades. Y después de esto surgió el tema de que, bueno, tú hablas con el coordinador, le dices que si desea continuar colaborando, te dice que sí, pero no se toma acción, ¿no? Y seguimos en las mismas. Entonces,
ya me pasó, porque fue lo primero que hice, ¿verdad? Recorrer algunas comunidades que de plano urgía, o al menos a mí me interesaba saber qué estaba pasando, pero es complicado. Yo soy de la idea de que hay que cambiar estatutos, ¿no? En el sentido de que quede por escrito para el comité de aplicaciones como varias cosas que considerar como comunidad y las diferentes fórmulas, porque a lo mejor no es un solo camino, a lo mejor yo soy muy de buffets, ¿no? De pues puede ser esto o esto, pero que sí, que no sea una única estrategia. Yo pienso que sí hay que hacer algo con las que están inactivas, y una manera de hacerlo. Creo que lo más importante, antes que hablar del coordinador, es hablar de la comunidad. Ajá, es decir, una comunidad está activa o no está activa, y hay que poner un criterio para saber si la comunidad está activa. Y decir, y un criterio respecto a... Si no está activa, ¿qué se hace con una comunidad que no está activa? Y yo pienso que lo primero que se puede hacer es que ya no figure en la lista de comunidades activas, ¿no? Ajá. Y eso no implica que no se pueda reactivar en algún otro momento, pero ya no se hace visible, porque sí creo que confunde a nuestros seguidores en CUDI el tener en un directorio de comunidades el nombre de una comunidad que puede resultar de mucho interés para alguna persona o alguna institución que intenta comunicarse con esa comunidad, y esa comunidad pues no da señales de vida, ¿no? Entonces yo, más allá de quién la coordina, creo que lo importante es que una comunidad pueda ser evaluada en cuanto a su actividad. Y poderla aprender y apagar en el portal, eso me parece lo mínimo que podríamos hacer sin cambiar estatutos, ¿no? Sí, adelante, Rebeca.
Sí, es que de lo que estás comentando, Marina, me parece muy interesante lo que dijiste respecto a que si alguien está interesado en el tema, a lo mejor... dejar el nombre, dejar el letrero o el algo que diga inactiva, pero a lo mejor sí desde CUDI recibir mensajes de interesados en la comunidad, porque capaz que en esto que estás planteando, pues nos aparece un líder o un interesado en formarla o en retomarla, de menos el tema. Y creo que eso es muy valioso de no perderlo, ¿no? Entonces, no sé si valiera la pena dejarlo así, ¿no? No desaparecerla por completo de la lista, sino dejarla con un indicador de en este momento no está activa, pero pues comunícate con CUDI para si estás interesado en el tema, ¿no? Un poco para rescatar interesados. Y sí, pues totalmente, justo ese es el, como la situación a resolver, ¿no? Que no haya esta apariencia de abandono, ¿no?
Mi experiencia personal en, digo, yo llevo 34 años en informática educativa, Rebeca, y he participado en diferentes grupos o asociaciones. Y también me he dado a la tarea como investigadora en algún momento de mi vida. He dedicado un espacio de tiempo a estudiar el fenómeno de las comunidades y redes. Y hasta hemos hecho un par de publicaciones sobre el tema, tesis sobre todo. Y lo que yo he aprendido es que el liderazgo es clave, ¿no? O sea, esto que decía Lucas. El liderazgo es clave porque si no hay un líder que cuestione, que convoque, que mueva, la comunidad se puede morir. Entonces, el liderazgo es clave hasta cierto punto también, como dice Lucas, hasta cierto punto para que nazca, para que se mantenga y luego para que madure al grado de que le surjan más líderes que puedan hacerse cargo de la comunidad. Esos son los procesos así como que yo les puedo decir que son necesarios. Otro ingrediente que es necesario para que una comunidad exista son los proyectos, ¿no? O sea, lo que hace que una comunidad, yo le llamo que los nodos que haya actividad entre nodos, el pegamento es un proyecto, una actividad que comparta. El proyecto es el pretexto ideal para conjuntar intereses, ¿no? Si no hay un proyecto, la comunidad, aunque tenga un líder, se muere, ¿no? Aunque haya gente interesada en el tema y haya un liderazgo, sin una agenda de proyectos concretos para construir, la comunidad se muere. Ajá. Entonces, y existe también en esta ciencia de las redes y las comunidades, grados de madurez en las comunidades, ¿cómo les puedo decir? O sea, llega un momento en que una comunidad, sus proyectos son proyectos mucho más potentes en el sentido de transformación de la realidad, ¿no? Empiezan con proyectos muy modestos y terminan con proyectos hasta de alcance ya de internacional. Y vas midiendo también, vamos a poner el ejemplo Rute, ¿no? ¿Cuántos nodos? Entonces ya es una cosa, es una fuerza tremenda de comunidad. Y algunas comunidades, en el caso de CUDI, yo distingo en este análisis muy breve que hice, yo distingo que había comunidades que ya existían, ¿no? Comunidades que existían y otras que no existíamos. Por ejemplo, Red Latin no existía, como no era un grupo que ya existiera. Pero por ejemplo, Supercómputo como grupo ya existía y luego se hace comunidad CUDI, ¿sí? Igual lo que nos decía Lucas, ¿no? Física de altas energías, pues ya venían hasta con décadas de trabajo, ¿no? Y luego se abre el espacio de esta figura de CUDI y entonces dices, también puedo ser una comunidad CUDI porque ya tienes la masa crítica. Y todo esto lo comento por tu comentario. Entonces, si algo he aprendido es que un título no te mueve ni te crea una comunidad. Y podrías no dejar el título, y aquí está Carlos y está Marta, y la gente viene y dice, quiero ser una comunidad, ¿o no? ¿No? O sea, sin necesidad de un título en el portal. Y entonces le preguntan a Marta y le preguntan a Carlos, ¿cómo puedo ser una comunidad? Ajá. Porque ven ahí, ven la lista y dicen, ay, no veo nada que tenga que ver con cosas espaciales, ¿no? Y entonces van y preguntan, oigan, ¿podría haber una comunidad de cosas espaciales? Y entonces tenemos que decirles, ¿tú ya eres una comunidad o solo eres un líder en busca de un grupo de trabajo, ¿no? Porque nosotros no tenemos un grupo de trabajo para darte. Si solo eres un líder que quisiera crear una comunidad, ¿por qué no vas, creas la comunidad y vienes y te damos el paraguas, la plataforma, ¿no? Que normalmente Red Latte, por ejemplo, nacimos en 2014, pero hasta 2016 pedimos ser comunidad. Entonces, primero nos reuníamos, trabajábamos, hicimos una agenda, luego alguien dijo, miren, existen las redes CONACYT y miren, existen las comunidades CUDI y así, ¿no? Pero primero fuimos grupo, primero nos fuimos un colectivo organizado. Entonces, si no hay un colectivo organizado, pues no hay comunidad. Desde mi experiencia, desde mi análisis, igual estoy, existe otro camino. Yo no recomendaría que dejáramos los títulos. Joaquín.
Sí, hola, buen día a todos. Yo estoy de acuerdo en lo que se ha mencionado, quizá nada más así como que para ir resumiendo, son dos cosas o identifico, no sé si estén de acuerdo. Una es respecto a los estatutos o lo que pueda estar definido como tal en un tipo de reglamento sobre qué hacer en caso de no actividad, ¿verdad? En una comunidad. Y eso hay que definirlo, definitivamente, dado que no está descrito en ningún lado. Entonces, y por lo tanto habría que sentarse más específicamente para dar forma a esas cláusulas o a esas especificaciones, ¿no? Por otro lado, es qué hacer con las que actualmente no están activas, ¿no? Ese es otro punto. No sé si vaya a derivar de esta definición o se pueda atender de manera paralela para decir, bueno, pues por lo pronto mandar un mensaje, así como ahorita proponían, mandar un mensaje a los integrantes actuales, ¿verdad? Independientemente del coordinador, es en general a toda la comunidad, oye, ¿alguien está interesado o está activo aquí? O sea, sí, como decir, hay alguien aquí y tratar de ver si de esa manera se reactiva. Y si no, pues bueno, definitivamente pues ya no habría mucho que hacer, al menos dentro de esa comunidad. Bueno, eso es el respecto del tema de activos o no activos. Yo quería aprovechar antes de ir avanzando porque creo que hay como quiera otros temas. Tuve oportunidad, o sea, ya punto y aparte, tuve oportunidad de hablar con Miguel Ángel Wale hace un momento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y ya, digamos, establecimos algunos aspectos con respecto al proyecto precisamente que comentábamos de la Biblioteca Virtual de Salud Fronteriza. En efecto, ellos están en pláticas al respecto de ya arrancar ese proyecto ahí en la universidad. Ese proyecto, como les decía, lo teníamos nosotros y sería una transferencia hacia la UAT. Sin embargo, me dijo, él me estaría informando en el momento en el que ya quede ya como una planeación. Están ahorita ya muy cercano a llegar a ese punto, ¿no? Entonces una vez teniendo eso, entonces sí, vemos además de los aspectos técnicos, los aspectos ya de difusión y de integración con algunos otros miembros que quisieran estar interesados en participar en esta red, ¿verdad? En esta red de bibliotecas virtuales de salud fronteriza. Adicional a esto, aprovechó también para, él quiere conocer acerca de los Cloud Labs, respecto del tema de laboratorios virtuales. Entonces quedé ahí con el pendiente de platicarlo contigo, Marina, y a lo mejor nada más establecer alguna sesión ya específica con ellos sobre este tema, y ya si gustas seguimos ese punto aparte para definir quizá alguna agenda, ¿no? Él está interesado en esa parte de los laboratorios virtuales específicamente, bueno, algo que incluso mencionó con el licenciado Casasus, ¿verdad? Bueno, ese era el segundo punto, era para, como les digo, para a lo mejor también ir avanzando a los otros temas, porque yo incluso me tengo que desconectar ahorita en unos 15, 20 minutos. Gracias.
Yo, aprovechando el tema de salud fronteriza, Carlos, compañeros, estaba, y regresando un poquito al otro asunto, a mí me preocupa un poco la comunidad de salud porque está tomando la temática y los actores alrededor del tema de salud un rostro muy importante para CUDI. Y pues sabemos que nuestra querida Nancy Gertrudis pues es quien encabeza la comunidad. Pero yo creo que algunas comunidades como esta, Carlos, podrían tener un segundo de abordo, ¿no? Para periodos como el que ahorita cursa Nancy de su programa doctoral, ¿no? Yo quería plantear aquí, porque justamente iniciativas como la que nos marca Joaquín, pues nos tiene que mover a tener cierta presencia de liderazgo de la red, en este caso de la comunidad de salud. Y estaba pensando en particular en esta María Elena Ceballos, como para hacer un 1-2 con Nancy. Porque se requiere cierto jale, ¿no? Para seguir avanzando. Lo dejo ahí como comentario, Carlos.
Está el micrófono cerrado.
No, totalmente válido, ¿no? Digo, vamos a decir aquí. Digo, lo que es muy duro de esto, pues es que todas estas actividades son actividades Montessori, ¿no? El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, ¿no? Y pues en fin, no de alguna manera no hemos podido consolidar un esquema de reconocimientos académicos para que el coordinador de una comunidad pues me entiendes, tenga, o el participante en una comunidad tenga un reconocimiento académico en nuestras instituciones, que yo creo que eso nos daría una fuerza muy padre, ¿no? ¿Me entiendes? Es decir, que se reconociera que una comunidad, CUDI es un grupo académico consolidado, digamos, o no sé cuál es la terminología, pero de alguna forma sí hay estas... estos requerimientos para los reconocimientos académicos, ¿no? El que tengan grupos académicos consolidados, ¿no? Entonces, digo, no lo sé, pero el que pudiéramos hacer que las comunidades CUDI se volvieran grupos académicos reconocidos, al menos por la institución, ¿no? Por la institución que presta a que sus investigadores participen, a que sus académicos participen y puedan dar una infraestructura, ¿no? Entonces, pues en fin, esto nos permitiría no lo sé, creo que tener liderazgos con mayor capacidad de dedicarle tiempo a todas estas cosas, porque digo, vamos, lo que nos pasa con Nancy, pues Nancy le dieron una beca de doctorado, se fue y pues el tiempo que le queda libre ahora sí es poquito, ¿no? Antes, pues ella lo hacía porque participaba en la Secretaría de Salubridad y de alguna manera tenía una convocatoria personal muy fuerte que sigue teniendo, pero ahorita no le está dedicando tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un requisito de que los directores de las comunidades tienen que poder, vamos a decir, involucrarse en las convocatorias, en generar que las comunidades tengan programas de actividades y puedan generar actividades de manera continua, ¿no? Y creo que eso sería el gran valor, ¿no? En fin, pero totalmente pues válido.
Yo ahí lo dejo. Yo creo que cada comunidad debe definir cómo puede tener estas figuras de liderazgo que acompañen, ¿no? al líder principal o al líder moral, ¿no? Que sin duda para mí en salud siempre será Nancy, ¿no? Mientras ella lo quiera. Pero sí me doy cuenta que en la operación, pues necesitamos a alguien con... que esté en las tareas, ¿no? De toma de acuerdos. Si yo veo a María Elena muy, ya de manera natural, muy involucrada, ¿no?
Sí.
Creo que eso podría ayudar con iniciativas como la de Joaquín, para no perderla, para crecerla, para todo esto, ¿no?
Claro.
Lucas tiene levantada la mano.
Ay, sí. Lucas, perdón.
Mira, que me ocurrió ahorita escuchando este problema. Yo veo que me da, yo que es una problemática donde no hay una solución única para todas las comunidades. Yo a lo mejor vale la pena pedir a las comunidades también que generan algún documento, reglamento, algo adicional que documenta cómo creen que van a funcionar. Porque justamente en algunas comunidades el liderazgo es muy dependiente de una persona. Y sobre todo cuando se está conformando, cuando se está creando. En otras comunidades probablemente tienen otras formas para mantener su liderazgo, conformarse y que les da también continuidad más allá de depender de una sola persona. En general, lo que yo vi en otras comunidades, por ejemplo, en física de partículas, tenemos un reglamento de la división de partículas de campos adentro de la Sociedad Mexicana de Física. La sociedad no trata de dar reglamentos para todas las divisiones que son idénticas. Yo creo que algo parecido podría funcionar para CURI, ver como que las comunidades también dicen, dan algo, no tiene que ser algo muy profundo, pero que piensan en cómo están constituidos, más allá de lo que el marco general que viene de CURI, para darles continuidad, estabilidad y lo que sea.
Eso me parece bien, Lucas, porque además cada comunidad tiene también, como señalas, de repente sus reglamentos internos, ¿no? Como sus estatutos internos, algunas son ACES y efectivamente hay un documento legal que les da esa calidad, y otras no, otras... recuerdo que hay organismos en donde con todo y estatutos, como nadie quiere hacerse cargo de la chamba, dejan que quien sí, pues esté por años y no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Eso nos pasa en la NIEI, ¿no? Con Lourdes Guerrero, por ejemplo, ¿no? O sea, felices de que ella siga ahí al frente.
Sí. ¿Qué les parece? Sí, para ir concluyendo, les comparta la documentación que tenemos al respecto de cómo conformar una comunidad para que vayamos, por ejemplo, incluyendo que parte de la conformación de la comunidad es un reglamento de la comunidad, que eso no está. Y creo que sí se debe de considerar también que CUDI pudiera tener reglamento para aquellas comunidades que no lo tengan, se pueda proceder, porque si no, vamos a seguir en el mismo camino, ¿no? Entonces, sí, para nuevas comunidades, es más, pedirle a las comunidades si es que pueden generar un reglamento, y si no, pues entonces se puede acotar al reglamento que se genere a través del comité de aplicaciones para las comunidades en CUDI. No sé si estén de acuerdo en primero conocer la información y ver qué podemos hacer con lo que tenemos.
Tienes razón, sí. Revisémosla a fondo y con lo que tenemos vemos si nos sobra, nos falta, nos estorba o qué, ¿no?
Entonces, terminando la sesión, en el transcurso del día, este documento que les acabo de compartir hace un momento, se los pego. Lo puedo poner en un drive del comité de aplicaciones donde todo el mundo tiene acceso. Y les paso el enlace a todas las comunidades, a todo el comité, cómo se hace la convocatoria para la reunión. Y ahí lo van revisando y vamos dándole continuidad en las siguientes sesiones.
Le estoy contestando a Joaquín dos cosas que acordé con Pedro Rocha sobre Cloud Labs. Cloud Labs es esta empresa colombiana que tiene una plataforma de laboratorios virtuales. Que se puso pues muy de moda los laboratorios virtuales con la pandemia, pero ya venían algunas universidades utilizando laboratorios virtuales para apoyo a sus clases incluso presenciales, no solo en línea. Se terminó el piloto y se hicieron dos cosas, porque nosotros en Red Latte hicimos esta colaboración también con Anuya Stick. Se hicieron dos cosas. La parte académica, vamos a dar los resultados de todas las encuestas y demás que se hicieron con los participantes el día 5 de mayo a las 12 del día en una de las transmisiones de las jornadas de Red Latte. Ya Pedro Rocha nos reservó la fecha y bueno, él nos dijo cuándo, ¿no? Y luego, para el costo de una... contratación de Cloud Labs, el grupo de adquisiciones de AnuyaStick está negociando con ellos, están en eso, ¿no? Hasta donde me quedé la semana pasada, estaban en eso. La propuesta que les había hecho Cloud Labs todavía no les convencía y estaban en el estire y afloje, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con Cloud Labs. Cloud Labs, esta plataforma, lo supimos también, Rocío Cos nos ayudó en el caso de algunos miembros de la red que participamos, tenía dos posibilidades de uso, una posibilidad directa sobre la propia plataforma de la empresa y otra posibilidad conectándolo con la infraestructura de servicios de tecnología educativa de la universidad, con su propio LMS, su propia nube. Por eso le decía yo a Joaquín que puede ser con AWS o con Google Cloud o con lo que quiera, ¿no? Prácticamente no tuvimos ninguna de las universidades que pidieron conectar con su infraestructura, ninguna tuvo una complicación técnica, prácticamente todas se podían conectar. No era gran cosa en realidad hasta donde pudimos ver. Pero bueno, con eso cierro el paréntesis de lo que nos preguntaba Joaquín, y yo con gusto puedo anticipar con la universidad lo que les pidan, ¿no? O sea, si quieren que yo anticipe resultados, comentarios, que llame la empresa, etcétera, lo hacemos, no tienen por qué esperarse hasta mayo. Uh-huh. O hasta que Anuyes llegue a un acuerdo, digo, que sepan que hay un acuerdo en curso, pero digo, no, eso no es problema.
Ok, muy bien. Gracias, María.
Bueno, ahora sí, Marta.
Sí, pues ya agotando los temas de la agenda, nada más comentarles que se sigue trabajando a través de los comités regionales, la carta de invitación y el anexo. Aquí en el tema del anexo y los beneficios, en la sesión pasada, se acordó que sí iba a ser una clasificación de los servicios de CUDI. Esa clasificación ya se hizo y bueno, ahorita estamos en espera de los comentarios de los integrantes de los comités regionales, pues para seguir avanzando. Y también se sigue trabajando en este instrumento. Aquí vamos. Y en el tema del mapa, también ya nos ayudó Oscar Cárdenas en hacerle unas adecuaciones que esperemos que la próxima sesión podamos ya compartirles al menos el texto para poder empezar a trabajar en una infografía al respecto, que fue lo que se acordó en la sesión pasada de los comités regionales. Esos serían los temas que tenemos en agenda. No sé si alguien quiera agregar algo más o comentar algo al respecto de la carta, el anexo, el instrumento. Seguimos trabajando en la comunidad física de altas energías. Y bueno, dejo de compartir.
Ok.
Y si no habría nada más por comentar, pues estamos en tiempo para pues cerrar la sesión en el tiempo que se tenía acordado.
Sí, muchísimas gracias. Y una vez más una disculpa por mi retraso. Bueno.
Entonces, Marini. Luego te busco, Marini, para echar una tocada de bases.
O igual si quieres nos quedamos unos minutos.
Órale.
Yo voy por mi hija hasta las 2.
Entonces, ok. Uh-huh.
Bueno, entonces, como parte de los acuerdos, les hago llegar ese documento, ese enlace al Drive. Aquel que no tenga acceso, pues por favor nada más lo solicita, llega por correo y se lo damos para que empiecen a revisar lo que hay y pues a incorporar lo que ustedes consideren debería de contemplarse, pues para generar esta documentación que pudiera convertirse en parte de los reglamentos para seguir con las comunidades. Muchísimas gracias, paro la grabación, pues que tengan una linda tarde.